Aun cuando residía en el desierto, Juan no se veía libre de tentación. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales el enemigo de las almas podría entrar, y a pesar de ello, era asaltado por el tentador. Pero sus percepciones espirituales eran claras, siendo que practicaba la temperancia y el dominio propio, había desarrollado fuerza de carácter y decisión, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo podía reconocer los ataques de Satanás y resistir su poder. A solas, en la noche silenciosa, leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. La luz del alba que doraba las montañas de Moab le hablaba de aquel que sería como la luz de la mañana cuando sale el sol, en una hermosa mañana sin nubes. Y en el resplandor del mediodía veía el esplendor de la manifestación de Dios cuando se revelará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Con un espíritu alegre, aunque asombrado, Juan buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías, aquella simiente prometida que había de aplastar la cabeza de la serpiente, aquel pacificador que habría de aparecer antes que dejase de reinar un rey en el trono de David. Ahora había llegado el momento. Un gobernante romano se sentaba en el palacio del monte de Sión, según la segura palabra del Señor, el Cristo ya había nacido. Hoy sábado 29 de marzo del 2025 tendremos la lección número 235 de la historia sagrada titulada La voz que clamaba en el desierto, parte 2. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Feliz sábado para todos.
Amén. Feliz sábado para todos. Buenos días.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor. Natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su lor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios. Los pajarillos trinan con melodiosa voz.
Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su lor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor. Tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su lor. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado, hemos dado su Padre que moras en los cielos. Te damos gracias por este santo sábado, por cuidarnos y permitirnos reunirnos para escuchar tu palabra. Damos sabiduría y entendimiento para comprender. Bendice y guarda a todos los que estamos aquí presentes. Tenemos la gloria, tenemos la gloria, honra y el poder. Y te rogamos que nos acompañes en este día. Te lo pedimos en el santísimo nombre, en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Dios te bendiga, amén. Isaac. Muchas gracias por guiarnos en la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura de hoy está en Mateo 11:11 y dice: de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Amén.
Amén.
Bien, les invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
No tendrás dioses ajenos. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardo mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento.
Cuarto mandamiento.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Sí. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falsamente.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Muy bien, y así como Juan acostumbraba a ir a solas allí en el desierto a buscar la dirección y la ayuda de Dios para fortalecer su espíritu y para hallar la fuerza, la energía, el valor para enfrentar las pruebas diarias, nosotros también debiéramos considerarla como una gran oportunidad el buscar a solas a Dios. Vamos a escuchar este himno para la honra y la gloria de Dios. A solas al huerto yo voy.
A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y a escuchar yo voy, su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré.
Amén.
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 De día y de noche, Juan estudiaba las arrobadoras descripciones acerca de la gloria del Mesías que se encuentran en el libro de Isaías. De igual modo, hoy nosotros debiéramos estudiar las señales que anuncian la segunda venida del Señor Jesús, pero ya no como el niño de Belén, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores que está por venir. Aquel Rey que reinará con justicia y que juzgará con rectitud por los mansos de la tierra. Aquel Rey que será un abrigo contra la tempestad, la sombra de una grande peña en tierra de cansancio. Y siendo que, como estudiamos la semana pasada, Juan representa a un pueblo que ha de preparar el camino para la segunda venida del Señor Jesús en gloria, pues todo aquel que quiera hacer parte de ese pueblo debería tener momentos a solas con Dios para escuchar su voz y conocer cuál es su voluntad. El corazón del solitario, desterrado Juan, se henchía de la gloriosa visión, entendiendo allí a solas que Israel no sería ya llamado desamparada como nación, ni tampoco asolamiento, sino que sería llamado Israel del Señor, mi deleite. También ese pueblo que ha de preparar el camino para la segunda venida del Señor Jesús en gloria, proclamará la venida del Señor con el mismo poder y la misma gloria que Juan lo proclamó en su momento. Amén.
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 Muy bien, vamos a tener la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 79. Y vamos a pedirle a Adriana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Amén, dice Juan. Juan veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y a hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacía correr las heridas del pecado. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana, por guiarnos en la
vida. Amén.
Muy bien, aquí encontramos dos preguntas, niños y niñas. Primera, ¿cuál era el propósito del mensaje que Juan debía proclamar?
La venida.
Preparar a la gente para la venida de Jesús, el Mesías.
Amén.
Despertar.
Amén.
A un pueblo dormido.
Amén.
Pidieran perdón por sus pecados.
Amén. Tal y como lo hemos estado viendo, la obra de Juan consistía en prepararle el camino a Jesús, a Cristo, al Salvador. Él ya estaba entre los hombres, ya estaba en esta tierra, pero todavía no se había manifestado como el Mesías y Salvador. Ya hemos visto en lecciones pasadas la condición social y moral de la nación judía. Tenían toda la revelación y la luz a través de los profetas y todos los escritos que estaban a su alcance, que enseñaban cómo habría de venir y en qué tiempo, porque aquí lo vimos según la profecía, en qué tiempo debía nacer el Señor Jesús. Pero no le esperaban, no le esperaban ni cuando llegó, ni más adelante cuando ya Ana y Simeón dijeron que ya podían estar en paz porque ya estaba entre los hombres el Salvador, ni aún así. Israel no estaba preparado. Entonces, la obra y el propósito del mensaje que Juan debía proclamar era para despertar, como lo dijo Natanael, a los que estaban dormidos. Nosotros hoy vivimos también en un mundo dormido en cuanto a las realidades eternas. Un mundo despierto para el mal, para el vicio, para la inmoralidad, para todo lo que degrada la naturaleza humana, pero totalmente dormido y ajeno a las realidades eternas, a los asuntos que tienen que ver con el espíritu y con la vida eterna. Entonces, ese mensaje tenía como propósito despertar a los hombres nomás, no, también a las mujeres, a los jóvenes, a los niños y a las niñas, porque todo el mundo en aquella época, como hoy en nuestros días, estaba absorto en cosas temporales, en cosas que degradan, en cosas que perturban, en cosas que no permiten pensar en algo profundo y duradero como es la vida eterna. Y entonces ese mensaje procuraba era despertar a cada uno de ellos para que se examinara a sí mismo, para que mirara cómo estaba su vida, para que reconociera si estaba viviendo en armonía con la voluntad de Dios o si, por el contrario, su senda se había desviado de la sincera fidelidad a Dios. Y el mensaje de Juan invitaba a todos a considerar la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, como la norma moral de justicia y de amor, tal y como hoy el Señor desea que cada uno de los aquí presentes y que el mundo en general considere aquella santa ley, los 10 mandamientos, como la norma moral de justicia y de amor. Muy bien, segunda pregunta. Esta es para que cada uno piense. ¿Crees que ese mensaje era arrullador? Un mensaje arrullador es aquel que puede dormirnos, o que puede relajarnos, o que puede calmarnos, o que puede hacernos estar en paz, para que me entiendan. Entonces, ¿crees que ese mensaje era arrullador?
No.
No.
Por supuesto que no. Ese mensaje no podía ser un mensaje arrullador, no era un mensaje arrullador. Cuando nosotros estamos dormidos y nos despiertan, generalmente nos sobresaltamos, ¿verdad? Porque estamos profundos, nos despiertan, nos tocan así sea suavemente o nos hablan muy pasito y saltamos ahí en la cama, sentimos un sobresalto. Mientras que arrullarnos es que si estamos somnolientos, nos siguen moviendo un poquito la cuna como al niño para que se acabe de dormir. Pero no, el mensaje de Juan no era un mensaje arrullador. Porque Dios nunca, nunca ha enviado, envía ni enviará mensajeros para que adulen al pecador o para que lo arrullen. Desde el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, caen en pecado, todo lo que Dios ha enviado al hombre son advertencias, amonestaciones, consejos, instrucciones. ¿Para qué? Para que cada uno pueda andar por una senda segura. ¿Sí? Para que no nos extraviemos, para que no perdamos el camino, el rumbo. Y Dios no da mensajes de paz cuando el corazón está en contienda y en lucha, para que cada uno quede arrullado en una seguridad, pero en una seguridad fatal. No. Dios nunca manda mensajes de paz ni de arrullo. Por el contrario, Dios impone pesadas cargas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Ahora, yo les hago otra pregunta a los niños y a las niñas en especial. ¿Acaso cuando ustedes desobedecen a papá o a mamá, o cuando han realizado algo de lo cual ya son conscientes que no deben hacerlo, y queda algún rastro, alguna prueba que demuestre que ustedes cometieron esa falta, ustedes no se sienten ansiosos, inquietos, temerosos y muy tristes, y hasta lloran sin que los hayan descubierto aún?
Sí.
Por supuesto que sí. Y saben algo, eso no solo les sucede a ustedes. Lo que pasa es que ustedes son más prontos para responder y reconocer algo así. Pero eso nos sucede a todos, a grandes y a pequeños. ¿Y saben por qué sucede? Porque todos tenemos un ángel y muchos ángeles que están a nuestro alrededor invitándonos a hacer siempre lo correcto. Pero también hay ángeles a nuestro lado invitándonos a hacer lo incorrecto, a quebrantar la ley de Dios, a desobedecer. Y cuando esos ángeles ministradores de parte de Dios nos presentan los terribles juicios de Dios para que se ahonde en nosotros el sentido de la necesidad, pues nos impulsan a clamar qué debo hacer para ser salvo. Así como cuando ustedes cometen la falta, van y le dicen a la mamá, ¿qué puedo hacer para reparar eso? O yo no lo quiero volver a hacer. Perdóname, mamá, discúlpame, no lo quiero volver a hacer. ¿Cómo puedo hacer yo para que nunca más sienta el deseo de hacer tal travesura o de desobedecer en esto para que no me vaya mal? ¿Cierto que ustedes le han preguntado alguna vez a la mamá? De igual manera, el mensaje de Juan Era un mensaje para despertar las conciencias y para que cada uno se preguntara qué debo hacer para ser salvo. Y si nosotros en esta mañana estamos aquí reunidos, ciertamente es porque hemos sido todos impresionados por el Espíritu Santo para desear la salvación. Porque si no fuera así, si no fuera que el Espíritu nos hubiera impresionado, pues todos y cada uno de nosotros estaríamos en otro lugar y haciendo otras cosas, muy distintas en este momento. Pero alabado sea Dios que se ha complacido en buscarnos, en atraernos, en despertar en cada uno de nosotros el interés por las realidades eternas e implantar en nuestros corazones la necesidad de un Salvador personal. Él es el que nos pone esa convicción, esa necesidad. Y ese Salvador personal no es otro que Jesús, a quien Juan estaba preparando el camino en su primera venida. Y ahora, hoy, en este año, en este día, 29 de marzo del 2025, se nos invita a todos y a cada uno de nosotros a formar parte de ese pueblo que está preparándole el camino a Jesús, a Cristo el Salvador, para su segunda e inminente venida. Y cuando nosotros logramos reconocer, perdón, ¿alguien iba a decir algo?
No, Milena, simplemente les dije que amén. Bonito, muy bonita la palabra.
Amén, ok. Y cuando todos y cada uno de nosotros, de manera así sencilla y natural, logremos reconocer esta obra suprema de Dios en nuestros corazones, entonces, aquella mano que humilló en el polvo, también se encarga de levantar al penitente. Dios nos abate con mensajes de amonestación, de reprensión, de advertencias, de consejos, de instrucciones. Nos pone en nuestro lugar, nos muestra cuál es nuestra condición de criaturas caídas, necesitadas. Y cuando logramos entender eso, Él se complace en levantarnos, en socorrernos, en darnos aquella ayuda, aquella fuerza, aquel socorro que solamente puede venir de Él, porque todos somos débiles y necesitados. De manera que aquella voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo, como también la ambición, pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Cuando nosotros vamos ante el Señor Jesús con esa palabra, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ya entendemos que necesitamos de Él. Señor, necesito de Ti, necesito Tu ayuda, necesito Tu socorro, Tu fuerza, Tu instrucción, Tu guía, porque en Ti está mi fortaleza. Él pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y eso era lo que le preguntaba siempre a todo aquel que se acercaba a Él. Muy bien, tengamos otra lectura en El Deseado de Todas las Gentes, página 79. Vamos a pedirle a Natanael si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Dice, cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento, rayana en la revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos y su resuelto de puertos para introducir las costumbres y los símbolos paganos encendieron la rebelión, que fue apagada en la sangre de miles de los más valientes de Israel. Todo esto intensificó el odio nacional contra Roma, que aumentó el anhelo de ser libertado de su poder. Amén. Deseo a toda la gente, página 79.
Amén.
Muchas gracias, Natanael.
Amén. Amén.
Muy bien, pregunta, niños y niñas, ¿cuál era la condición de la nación judía cuando comenzó el ministerio de Juan?
Excitación y descontento.
Muy bien. Cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación judía se hallaba en medio de discordias y luchas. Fue en ese momento de descontento general por la tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos sobre los judíos cuando se oyó una voz procedente del desierto. La voz que clamaba en el desierto, una voz sorprendente, pero al mismo tiempo austera, aunque llena de esperanza. Y esa voz decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño, esa voz conmovía a la gente. Las profecías habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano. Pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. Fue lejano en su tiempo cuando fue dado, pero ya habían transcurrido muchos años y ya el tiempo había llegado. De manera que con un poder nuevo y extraño conmovía a la gente. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes a aquellos antiguos profetas. ¿Por qué era singular el aspecto de Juan? Porque en sus modales y en su indumentaria, sencilla, rústica diríamos, Juan se asemejaba al profeta Elías. Y al igual que el profeta Elías, Juan denunciaba el pecado, la corrupción y la maldad de sus tiempos. Y denunciaba la maldad de todos y la corrupción de todos, de grandes y pequeños, de ricos y de pobres, y reprendía todos los pecados prevalecientes. Sus palabras no eran así como que quiero decir las cosas y no las digo, no. Las palabras de Juan eran claras, directas y muy convincentes. De hecho, muchos creían que era uno de los profetas que había sido resucitado de los muertos. Lo cierto es que su obra conmovió a toda la nación y muchedumbres acudían al desierto. Muy bien, y vamos a continuar alabando el nombre de Dios, escuchando las estrofas de este himno, Anhelo ser limpio, porque ese era el propósito de los que iban al desierto a escuchar a Juan. Querían ser limpiados de sus pecados, de su corrupción, de todo aquello que les había hecho indignos del favor de Dios.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús. Que mores en mi alma tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame y blanco, tú igual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor. Haz mi sacrificio completo, Señor.
Te quiero rendirme cuanto soy, cuanto sé. Pues lávame blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Amén.
Lord Jesus, for this I most humbly entreat. Away, blessed Lord, at thy crucified feet. By faith for my cleansing I see thy blood flow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou seest that patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never saidst no. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow. Yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén.
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 Muy bien, tengamos una lectura más ahora en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 80. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro que sí, sí señora.
Adelante.
Juan proclamada la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la parte de la vida y de la vida no podrán tener parte en el reino del Mesías. El deseado de todas las gentes, página 80. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué hacía Juan en el río Jordán?
Bautizaba.
Amén. Juan bautizaba en el río Jordán. Príncipes y rabinos, soldados, publicanos, campesinos, toda clase de personas acudían a oír al profeta. Y por un tiempo, la solemne amonestación de Dios alarmó a todos. Todos eran impresionados. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo en señal de aceptación de que vendría un Mesías para darle salvación a aquel que había sido anunciado por la profecía y a aquel a quien estaba preparando el camino Juan. Es así como personas de todas las clases sociales se sometieron al requerimiento del bautista. Por eso se le llama Juan el Bautista, porque bautizaba. Y estas personas se sometieron a esos requerimientos a ir allí a las aguas del Jordán para bautizarse a fin de participar del reino que el que Juan estaba anunciando. Muchos de los escribas y fariseos, estos eran, como nos explicó Santiago en algunas lecciones pasadas, eran algunos que se presentaban a sí mismos como muy santos, muy puros, como aquellos que eran un dechado de virtud, que no pecaban, ¿sí? Que estaban pendientes de lo que otros hacían para decir, este hace, pero yo, gracias a Dios, no hago como él. Estos eran unos falsos e hipócritas que pretendían estar adorando a Dios, pero no le adoraban. Y muchos de ellos vinieron aún ante Juan, confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Ellos se ensalzaban como mejores que los otros hombres y habían inducido a mucha gente a tener una alta opinión de su propia vida. Todo aquel que se presenta como modelo o dechado de virtud, como uno que ha alcanzado una norma moral elevada, simplemente es uno que está testificando de que la obra de Dios no se ha hecho en él. Porque la obra de Dios consiste en acudir a él en procura de ayuda. Mirar al ejemplo perfecto que es Cristo Jesús. Y todo aquel que se mira, se compara, se fija en ese modelo perfecto, encuentra que él mismo es tan imperfecto, tan falto de ciencia, de sabiduría, de santidad y de pureza, que siempre se encontrará a sí mismo lejos del ideal que Dios nos propone a todos para alcanzar. Pero estos hombres no eran así. Ellos sí se creían muy santos y muy justos y hacían muchas cosas externas para que otros los vieran. Pero en su corazón no había sinceridad ni una piedad práctica. Y ahora entonces quedaban desenmascarados los culpables secretos de su vida. Y el Espíritu Santo le hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado, sino que eran oportunistas. Ellos se acercaban a Juan para hacerse amigos del profeta y esperaban por el anuncio que daba Juan de que habría de venir el Mesías. Ellos esperaban hallar favor ante el príncipe venidero, como tanta gente que se acerca a otra esperando que esa persona la haga acercarse a alguien que realmente quieren conocer. Esa es la naturaleza humana. Buscaban era que Juan, hacerse amigos de Juan, cercanos a Juan, para que cuando viniera el Mesías, él se los presentara. Y entonces pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo de manos de este joven maestro popular. La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿cómo puede alguien engañarse a sí mismo de esta manera? ¿Esto quedó retratado allí en las Escrituras? No porque fue algo particular para el tiempo de Juan, sino porque tristemente esa es nuestra pobre naturaleza humana caída. Y ustedes, niños, lo van a ver desde ahora que están pequeños, en el trato que ustedes tengan con otros niños y con otras personas. Algunos creen que al Salvador podemos tratarle como tratamos descuidadamente los asuntos triviales de la vida. Ellos creían que el Mesías era simplemente una persona, tal vez un conquistador, uno bien fuerte que iba a venir a librarlos del yugo romano. Pero no entendían desde el campo espiritual lo que significa un Salvador, un Redentor, lo que todos necesitamos. Uno que nos reconcilie con el Padre. Uno que haga por nosotros aquello que nosotros no somos capaces de hacer por nuestra propia fuerza ni nuestro propio poder. y lo que realmente nosotros necesitamos, y debemos hacer no es tratar a Cristo como se trata a las personas comunes o como las cosas de esta vida, sino que cuando nosotros a Dios, entendemos que a Dios debemos darle un lugar supremo, el que Él merece, el que Él exige, el que Él desea y espera de nosotros, entenderemos y aprenderemos allí sí a tratar a las personas y los asuntos comunes de la vida con la sinceridad que nos presentamos delante de Dios clamando por salvación. Lo primero es lo primero. Creo que alguna vez le han dicho eso sus padres o sus maestros. Y lo primero que todo niño y niña debiera entender, y cada uno de nosotros también, es que el deber primero de toda criatura es para con Dios. Y cuando nosotros le damos a Dios el lugar, la honra, la gloria que Él merece, tendremos por seguro darle a nuestros semejantes el lugar, el valor, la consideración y el respeto que también merece. No es al contrario. No es tratar a Dios como a una persona, sino tratar a Dios como el Dios que Él es y luego a nuestros semejantes como queremos ser nosotros tratados. Pero estos hipócritas fariseos buscaban a Juan era para buscarse un favor posterior con aquel Mesías que habría de venir. No estaban pensando en su futuro eterno. El orden espiritual nos enseña a vivir en el orden físico y material. Primero Dios y luego lo que es de este mundo. Dios primero y lo demás después. Y cuando entendemos esto, todo asunto de la vida lo aprenderemos a tratar con justicia, con pureza y en el orden que caracteriza a uno que teme y ama a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo no es palabrería ni es letra escrita. Es un estilo de vida. Y todo lo que hace uno que vive el Evangelio de Cristo, manifiesta ante los demás que él teme y ama a Dios. Y por ende, da a sus semejantes y hace todo asunto de esta vida, sea comercial, sea de trabajo, sea de estudio, sea de cualquier cosa en el trato con los demás, un acto de justicia, de pureza, de verdad. Y en ese momento, cuando Juan llamaba al arrepentimiento, cuando Juan mostraba los pecados, la corrupción y todo lo que estaba imperando en la nación judía, al serle revelado qué clase de personas estaban frente a él, Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta: ¡oh, generación de víboras! ¡Ah, los trató como a víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? O sea, ¿por qué han venido aquí, si ustedes son unas víboras? Y les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir entre ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios, aún de estas piedras que hay aquí en el desierto, levantar hijos a Abraham. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Juan les dijo esto? Tengamos esta última lectura para entenderlo, que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 80-81. Como está larguita, vamos a pedirle a un adulto, vamos a pedirle a Katy si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro que sí, sí señora. Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Así ha dicho Jehová: que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo de los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa, había dicho, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El deseado de todas las gentes, página 80 y 81. Amén.
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 Gracias por acompañarnos en la lectura. Muy bien. Pregunta, niños y niñas, y todos los aquí presentes, ¿las promesas de Dios son condicionales o incondicionales? Es decir, ¿se cumplirán sin importar si somos o no somos obedientes?
Sí.
Condicionales.
Condicionales.
Amén. Todas las promesas de Dios son condicionales. ¿Qué significa eso?
Verán conforme a nuestro comportamiento.
Se cumplirán conforme a nuestro comportamiento.
Amén. Si guardares, si oyeres atentamente, si invocares el nombre de Jehová, si no te apartares de tu senda. Todas estas promesas que comienzan con un sí, sí tal cosa, no un sí de afirmación, sino un sí condicional, indican que el ofrecimiento de parte de Dios está allí presente desde siempre, dispuesto para cumplirse. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Si la hacemos, ese es el condicional, la promesa se cumplirá. Pero si no la hacemos, la promesa no se cumplirá. Y lo que el Señor ha intentado darle en su tiempo a Israel y a todas las generaciones y a nosotros hoy, está bajo una condición. Si nosotros nos sometemos a las instrucciones, a los mandatos, a los preceptos, a los estatutos, a las normas y a las leyes que Dios ha establecido, que no son para nada ni gravosas, ni penosas, ni dolorosas de cumplir, sino que por el contrario, se constituyen en un cerco protector, en una ayuda, en una torre fuerte, en un cerco sagrado, pues Él se complacerá en concedernos sus bendiciones, sus promesas y todo aquello que Él ha prometido, ha ofrecido para todos. Pero ciertamente, aunque las promesas son para todos, no en todos se han de cumplir. Porque así como desde la antigüedad y en el registro sagrado encontramos que no todos se quisieron someter al orden divino, al gobierno de Dios, pues entonces no todos tampoco disfrutarán de sus promesas. Porque el favor de Dios solamente se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley, a aquellos que son uno con Él. No que necesariamente no pequen, todos aquí pecamos. Y por el hecho de pisar este mundo contaminado, esta tierra cargada de maldad, todos estamos constituidos en pecadores y todos necesitamos la ayuda diaria momento a momento, minuto a minuto. Porque Juan también era tentado, aún en el desierto, diríamos nosotros, estando allá solo, ¿en qué iba a ser tentado? Y eso me preguntaba yo, leyendo, preparando y estudiando esta lección. Porque mucha gente en este mundo se ha recluido, ha dedicado su vida a una vida de anacoreta, de apartado, de exégeta, de que se va por allá, pues, apartado del mundo, a una montaña, que para poder ser santo, ¿no? Y entonces mucha gente dice, ah, no, es que escogió una vida hermosa. Muchos escogieron ser célibes y se recluyeron en un monasterio o en una abadía, porque allí es donde se puede alcanzar la santidad. Y de hecho hay muchas personas en este mundo que consideran que un sacerdote, una monja o alguien, un lama o cualquier gurú que se va por allá a una montaña, pues es santo. ¿Por qué? Porque ese se alejó del mundo. Pero no es así. Eso solo lo sabe Dios. Porque si Juan en el desierto solo y preparándose para una misión tan elevada como la que fue llamado, era tentado por el enemigo, pues nosotros también lo somos todo el tiempo. Pero si tenemos una comunión como la que tenía Juan con Dios, pues Él puede ser nuestra fortaleza, nuestra ayuda y nuestro socorro. En ese tiempo, los judíos se habían separado de Dios. Hacía mucho tiempo. Y a causa de sus pecados, ellos estaban en ese momento sufriendo bajo los juicios divinos. Y nosotros sabemos que ya lo hemos estudiado, que Dios utilizó naciones y pueblos paganos para reprender a Israel. Esa era la causa de su servidumbre a una nación pagana, en este momento, a Roma. Por eso se hallaban bajo el yugo romano, cuando Juan estaba predicando acerca del arrepentimiento. Y los intelectos, es decir, las mentes, las conciencias, la razón de los judíos, estaba totalmente obscurecida por la transgresión. Y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado un grande favor, ellos ahora disculpaban y excusaban sus pecados. Creían que las promesas de Dios eran incondicionales, que ellos podrían hacer todo lo que les pareciera, mezclarse con quienes quisieran, entrar en idolatría, en tomar ventaja unos de otros, en levantar falsos testimonios, en el rico enseñorearse sobre el pobre, en el pobre robarle al rico porque es rico, en ser disolutos, en hacer toda clase de pecado, y que la promesa de Dios estaría allí presente. Pero estaban muy equivocados. Y estas cosas son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Porque Dios no cambia. Es triste pensar que con gran frecuencia nosotros interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios. Y muchas veces nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Ah, es que somos buenos, es que como yo hago esto, Dios me favorece en aquello. O como me decía alguien una vez, que siendo que tal persona había sido tan buena, de seguro ya al momento de morir estaba en el cielo delante de la gloria de Dios. Y yo le explicaba a esa persona y le decía que no, que el que había muerto estaba descansando ahí en el polvo de la tierra su cuerpo, el espíritu había vuelto a Dios, pero esa persona no, o sea, ya se había desintegrado la persona, ¿sí? No había conciencia como persona, como ser humano. Simplemente había llegado al descanso y habría un día de resurrección en que esa persona sí volvería a ser consciente de la vida y recibiría una justa recompensa de parte de Dios, bien fuera la vida eterna o bien fuera la condenación eterna. Pero no es posible pensar que porque yo hago hoy un acto de bondad hacia alguien, ya tengo asegurado el cielo. Y hay personas que también me han dicho, Dios le pague y le conceda el cielo. Y yo le digo, bueno, yo acepto de que Dios le pague, porque cuando uno no tiene con qué pagar, pide que Dios pague o recompense por un favor que uno ha recibido, Dios le conceda su recompensa por el bien que hoy me hace. Pero yo no creo que el cielo, yo pueda decirle a alguien que Dios le dé el cielo por un favor que me ha hecho. Claro, eso es, ya es potestad de Dios. Pero no es por nuestra bondad ni por cualquier acto de misericordia o por nuestras obras como Dios se va a complacer en darnos la vida eterna. Es por Cristo, por los méritos del Salvador. Y las principales promesas a las que debiéramos aferrarnos es a que Él nos limpie de pecado, a que nos dé su ayuda, su socorro, su fuerza para vencer y para obedecer. Si creemos que por alguna bondad que tenemos nosotros o que realizamos nosotros, Dios nos va a dar la vida eterna, entonces debemos estar muy seguros de que Dios no podrá hacer en nuestro favor lo que Él anhela hacer. Porque si Dios hiciera por nosotros lo que Él quiere hacer por cada uno, y nosotros creemos que esas bondades o esos dones son naturales en nosotros, pues entonces los utilizaríamos mal para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro propio corazón en la incredulidad y en el pecado. Pero la buena noticia hoy es que todas las promesas del Señor están dispuestas para cada uno de nosotros. Busquémoslas en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras están llenas de promesas para los hijos, para los padres, para las madres, perdón, para todo aquel que se acerca al Señor pidiendo su ayuda.
Amén.
Perdón.
Amén.
Amén.
Y que aquel mensaje de Juan nos alcance a nosotros hoy, nos mueva al arrepentimiento, a la confesión, nos despierte aquella sensibilidad dormida y que procuremos y anhelemos tener una vida pura, santa, que agrade a Dios. Y como ya dijimos, la pureza y la santidad no nos va a llevar a nosotros a permanecer con las manos junticas en postura como de que no matamos ni una mosca, sino que nos va a llevar esa a la acción, a hacer obras de justicia, de amor y de bondad entre nuestros semejantes, a tener una vida activa, no pasiva, a tener una vida de fe, de oración y de acción, para que todo aquello que hay dentro de nosotros, pensamientos, motivos, afectos, deseos, se traduzcan en obras de amor para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestro semejante. Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, y vamos a concluir en esta mañana nuestra reunión cantando las estrofas de este himno, Todas las promesas. Vamos a pedirle a Natanael y a su familia que ellos tengan la última estrofa. Yo pues no he tenido aquí la oportunidad, la verdad, de mirar si hay alguien que yo esperaba que estuviera dentro de los participantes, pero lo voy a mirar en un momentico. Bueno, parece que no. Confirmo, el hermano Juaco no está entre nosotros hoy, ¿verdad? no está. Entonces, vamos a pedirle a la hermana Siricia, sería valiente. ¿Se sentiría con ganas de iniciar este himno o cree que no? Porque yo sé que en inglés lo sabe, pero no sé si en español se atreva.
Lo siento, hermano, no saben en español.
Ok, entonces vamos a preguntarle a alguien que quisiera empezar este himno. No lo vamos a empezar nosotros, Adriana cantaría la segunda y Natanael y su familia la tercera. Entonces, quien así lo puede empezar. Muy bien, adelante.
Yo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré.
Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiándose que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré.
Todas las promesas del Señor serán justo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura linda sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Eterno Dios y soberano Padre, que moras en las alturas de los altos y sublimes cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, sea dada a usted la gloria, la honra, la majestad, la adoración, los honores y la alabanza, porque eres nuestro Dios y nuestro Creador. Padre Eterno, muchas gracias te damos por esta bella manifestación del poder de tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Pedimos, oh Dios, que estas hermosas palabras, inscritas e inspiradas, no solamente queden en una lectura que entra por un oído y sale por el otro, sino que permanezca en nuestra mente. Que tu Santo Espíritu nos redarguya en pecado, justicia y juicio, y que como tu profeta Juan, nos instruyas, nos prepares, porque necesitamos ser instruidos y preparados para llevar el último mensaje de amonestación a este mundo que está pereciendo en tinieblas. Pero antes de hacerlo, debemos de hacer una preparación consagrada y una preparación en el cual cada uno de nosotros tenga la oportunidad de exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Bendice a cada uno de los hogares representados que hoy estuvieron presentes y a todo tu pueblo sobre la faz de la tierra, que en este tu santo día te rinden culto de adoración y gloria en espíritu y en verdad. Bendice el ministerio de la familia Garay y permite, Señor, que como ellos, nosotros también seamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque nosotros tengamos los méritos para hacerlo, sino en los méritos de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
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 Gracias, hermano, por la oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
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 Gracias sean dadas a Dios por esta semana de vida que nos dio. Gracias sean dadas a Dios por esta lección de esta mañana, que nos invita a acercarnos a Él confiadamente, pero también con corazones dispuestos para arrepentir y confesar nuestros pecados. Le rogamos, si es su voluntad, nos extienda la vida una semana más y nos dé la oportunidad de reunirnos el 5 de abril del 2025 para tener la lección número 236 de la Historia Sagrada titulada La Voz que Clamaba en el Desierto, parte 3. Para todos, un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga, les guarde, les sostenga en todas las cosas que tengan que hacer, de paz y consuelo a cada uno.
Dios les bendiga, feliz sábado
para todos.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para ti.
Dios les bendiga.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz sábado, Luisa y Emiliano.
Feliz sábado.
Feliz sábado.